Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, bright magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores. Hoy grabamos el capítulo, digo grabamos porque estamos de día, porque hay un querido amigo que nos viene a visitar, que ya lo están viendo en pantalla, que es Oscar Tato Tabernice, autor, un tipo importantísimo dentro de la cultura nacional. Grabamos el capítulo 499.
¡Qué lo tiros!
Así que, ¿cómo andás, Tato? ¡Qué gusto!
Muy bien, bueno, encantado, hijo. Encantado, siempre es un placer verte. Bueno, nos vimos hace poco.
Bueno, en te dieron la gran fiesta de Argentores.
Sí, 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 te dieron la medalla.
Una plaqueta.
Una plaqueta, sí.
Hermosa plaqueta.
Linda plaqueta.
Muy al mismo nivel que los premios.
Sí, 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 por supuesto, obvio, ¿no?
Sí, sí, muy bien, Argentores. La verdad que me sorprendió todo. Me encantó y Yo hace 50 años que soy socio.
Mirá vos.
No hace un día. Y en SADE soy socio honorario.
Mirá vos.
O sea que hace mucho que estoy vinculado con las instituciones. Pero bueno, Tato Tabernice, a quien invitamos, no solo que es un gran autor, sino que tiene actividad gremial y es un hombre de la cultura popular. Además es el autor de una de las grandes telenovelas que se han hecho. ¿Telenovela puede ser una serie?
En realidad es una serie. Escribí telenovela también, bastante. Sí. Pero bueno, creo que estás hablando de una serie. Sí.
La serie de la famosa Poli Ladrón.
De Poli Ladrón, sí.
Porque esa es una serie que...
serie unitaria se había una vez por semana, claro. Pero fueron 113 capítulos.
¿En 2 años o 3?
2 años y un puchito.
Un puchito,
sí,
¿no?
Sí.
Yo recuerdo que en uno de estos programas contaste cómo Suar, con un inconveniente de una comisaría, se le ocurrió la serie.
Claro. Sí, tuvo un accidente vial y fue a parar a Ciudadela y estaba de subcomisario un amigo que después nos dio todo el apoyo para hacer la serie. Y a partir de ahí, dijo, ¿por qué no hacemos un programa de policial? Y a Leo y a mí se nos ocurrió la idea de hacer un policía enamorado de un ladrón. Dijimos, bueno, porque era todo un tema en ese momento poner a un policía como héroe cuando la sociedad no lo veía así. Entonces, en realidad, el héroe era el ladrón, que tampoco podía ser un asesino ni un ladrón. Era un ladronzuelo, digamos, un simpaticón. Pero bueno.
Ahora, fue un éxito notable. ¿Cuánto medían? ¿30?
Sí, 30 y más también.
En la época que se medía 30, ¿no?
Sí, pero nos salvó, ¿sabes qué? Porque cuando hicimos el piloto, en realidad, la idea era ser un policial más duro. Y nos salvó porque el 13 nos pasó de las 10 de la noche a las 9. Entonces tuvimos que alivianarlo un poquito, y pegó en los pibes. Y ahí fue cuando empezó. Si no, iba a ser un programa por ahí más prestigioso, pero menos exitoso.
Sí, como Mujeres Asesinas, por ejemplo.
Claro, por ejemplo.
Que estaba a las 11, creo.
Claro.
Y porque era bravo, Mujeres Asesinas era bravo.
Por eso. Esto, al obligarnos a bajar el tono un poquito, entonces metimos más humor, más romance, y bueno, ahí explotó.
Y yo creo que algo de eso hubo cuando yo estaba haciendo el caso María Soledad, Alejandro Romay, yo estaba en Canal 9, me llama para hacer un programa de casos policiales. Y me iban a dar las 21. Cuando llegó la propuesta, claro, las 21 era muy temprano, no era para, ese prime time no era para meter un programa de esa naturaleza. Y ahí nace Memoria, el programa de Chiche. Yo iba a hacer casos policiales y era muy muy duro lo que... Porque además yo tenía buen material, entonces creo que qué interesante lo que vos planteas.
Sí, son esas cosas, ¿viste? Bueno, por el lado fue toda una serie de casualidades o causalidades, mejor dicho, que contribuyeron a... ¿Viste cuando vos veis? Vos te das cuenta, empezás un proyecto y ves cuando viene medio forzado, cuando viene bien, ¿viste? Y vos decís, uy, qué bien, no querés hablar mucho. Y venía bien, habíamos encontrado... No se podía, por los costos, no se podía hacer efectos especiales antes.
¿No?
Y no, antes, por los costos. Para hacer un accidente en televisión,
antes
de eso, viste, era el ruido del auto y la goma que venía saltando, viste, que pasaba por el cuadro. Entonces, bueno, ahí se bajaron los coches, hicimos bolsa un montón de autos, qué sé yo. Y aparecieron los FX Stunting, que realmente eran unos pibes, estaban todos locos, por supuesto, pero fantásticos, divinos, locos, lindos. Que se sumaron, y fueron muchas cosas que se fueron. Y cosas que, por ejemplo, yo me quejaba, me acuerdo, por Gasol se le ocurría traer invitados. Y decía, dejate de joder, vamos a trabajar con actores, ¿para qué los invitados? Y una de las pegadas fue los invitados. O sea, qué sé yo, esas cosas no
estaban contempladas en el guión.
No, por supuesto.
¿Y quién era el 13?
Escribimos que 5 libros para Maradona que no vino nunca, por ejemplo. Entonces yo por eso puteaba, ¿entendés? Pero bueno, después fue una de las pegadas, fue el tema de los invitados. Así que...
Estaba Maradona, era difícil.
Y era complicado. Y Sandro, me acuerdo. Tengo una anécdota. Quería que venga Sandro, era fanático de Sandro. Y Sandro no venía. Y a mí en ese momento yo estaba casado con la madre de mis hijos y cumplía como 40 años de casado y me había olvidado. Me olvidé. Entonces la llamo a la productora. Vi que te estaba haciendo recitales Sandro, uno de los últimos. Digo, me tenés que salvar. Bueno, fui al recital de Sandro. Sandro me presenta, qué sé yo, me invita al camarín, sale con la cabeza de mi mujer, le canta al oído a mi mujer, muerta, ¿te imaginas? Y me mira, me abraza a mí y dice, sos un hijo, te salvé, y me salvaste la vida.
Pero no vino el programa.
Y le dije, che, quiero que... Y no, no, nunca fue.
Increíble, porque vos sabés que Sandro era muy rockero en serio.
Sí, sí, claro.
Y le gustaba el rockabilly. Y unos chicos amigos míos de la zona nuestra, ya sí. De Villa Bosch, que eran los chicos de Orions.
Sí, sí. Orion Beethoven.
Claro.
Opa, claro.
Claro. Ronan tiene Pelvis. Hace muchos años, un grupo rockabilly. Y él se enamoró y entonces los empezó a producir. Y grababan en la casa de Banfield, que tenía un estudio, Sandro. Sí, ¿no? Sí. Y a ellos le decían El Astro. Viste que los músicos rock son El Astro. Y un día lo invitan a la grabación y Sandro graba con ellos. Y después Sandro tenía un programa de televisión donde lo producía Sandro y lo lleva a ellos. Él era productor de Pelvis. Y era bastante accesible, pero claro... Andás a ver...
Pero tenía sus cosas, por ejemplo, con Sol nunca fue, nunca, no sé qué pasó, ni que, conmigo, te imaginas, a mí ni me conocía, la otra le habló, dice, un crack, porque lo recibió con la bata, el copón, que era mi esposa en ese momento, la otra estaba muerta, viste, ya con eso quedó, lavé culpas por 2 años, viste, más... Fue maravilloso.
Te eximieron de la culpabilidad
sí,
de
sí,
todo.
Sí, sí, no. Fui, pasé a ser Gardel, después hasta que me mandé 2 o 3 más y me echaron, pero bueno.
Pero bueno, eso es otra historia. Es che, y Diego no tampoco.
¿Cómo?
Diego no. Diego Maradona.
No, Diego Maradona. Yo ni... El que trabajó con Diego fue mi socio en ese momento, Leo, que escribió una cosa con
Rodolfo.
Él. No, Leo Becchini, Leonardo Becchini.
Ah, Becchini.
Que escribíamos juntos Polirano, también escribimos juntos un montón de cosas. Yo trabajo con Diego, yo nunca trabajé con Diego y nunca vino al programa, nunca hizo un capítulo de Polirano.
Nosotros lo tenemos alquilado en Canal 9, porque Moltoni se había hecho amigo. Ah. ¿Sabes por qué se hizo amigo Moltoni?
No tengo
Cuando
idea.
Debuta en el Mundial 90 pierde Argentina, sí. Con Camerún, ¿te acordás?
Sí.
Y a la mañana se levanta Moltoni temprano a las 7 y dice, bueno, vamos a Trigoria a la concentración. Y entonces va y se queda en la puerta, estaba todo cerrado. Cae Maradona a las 8 y dice, ¿qué haces acá? Y vengo a verlo a ustedes, para apoyarlo. Pero si perdimos, ¿qué me importa? Y ahí Diego se lo compró. Y lo teníamos nosotros. Y sabes cómo medía Maradona, ¿no?
Sí, claro.
Medía que daba miedo. Y después se enoja Maradona, no se enoja. Cuando Moltoni, que era muy católico, descubre Maradona que andaba con la droga. Y él lo quiso un poco ponerse en un rol así de protector. Y Maradona ya ahí empezó... Es más, te digo, cuando fue el caso Coppola, lo hice yo y lo entrevistaba yo a Maradona. Que era un tipo accesible. Si no estaba mal, era un tipo accesible. Sí, sí, era un tipo bastante piola. Pero si te lo encontrabas mal, era bravísimo. Pero bueno, son cosas interesantes de saber de la historia de la TV. ¿Volviste a ver algún capítulo alguna vez?
A veces, por ahí engancho cada 2x3, lo pasa a volver.
Sí.
Y por ahí engancho algún capítulo. Y me río, digo, mira vos, las cosas... Me gustan, algunos capítulos me gustan. Digo, viste, vos me olvido de cosas que yo había escrito. Digo, mirá vos lo que escribí, qué interesante.
Es muy habitual eso, ¿eh?
Es muy, sí.
De olvidarse lo que uno hizo.
Sí, sí. Yo tengo, lo que pasa es que, por lo general, yo voy muy poco para atrás con la memoria. Siempre estoy tratando de, viste, de ir tirando para adelante. Es más, a veces se encuentra gente conmigo que conozco de chico, y me dice, vos estuviste en tal lado haciendo tal cosa, y yo... No me acuerdo, no sé si porque, viste, estoy acostumbrado a negar todo, por la duda.
No, pero es, yo creo que, mira, el otro día mi señora me dice, hablábamos de Marcos Estrada, que era el hijo, era amigo nuestro, era el hijo del dueño de la editorial Estrada.
Sí, sí.
Y estábamos en Punta del Este en una vacación, y me dice, fuimos a comer a la casa de Marcos. Yo es el día de hoy, no me lo pude, no lo sé.
Claro.
No lo sé. Y ella, yo sé que te lo dice porque tuvimos. ¿Te acordás que tiene una casa así cerca de la casa de Páez Vilaró? No me acuerdo. Y no me acuerdo. Ahora mira, yo empecé a digitalizar todo el archivo de televisión, ¿no?
Sí.
Te digo que me encontré con entrevistas que yo hice que no tenía la menor idea.
No idea que habías hecho, ¿eh?
Por ejemplo, Irma Roy, yo sé que la conocía Irma Roy del canal.
Sí.
Pero no sabía que la había entrevistado en un programa mío. No sabía. Y claro, eso es porque yo creo que esa acumulación de tantas cosas que uno...
Y claro, uno va, en la memoria va eligiendo algunas cosas y otras la va poniendo medio dormida, alguna vez por ahí se despierta. Es la verdad que la mente nuestra es bastante interesante, ¿no? Porque es una maquinaria es absoluta. Vamos a ver qué pasa ahora con la inteligencia artificial, logran. Pues bueno, es un tema que da
es para... un tema complicado.
Sí, sí,
complicado. Igualmente yo he probado la, aprendí a manejarla y todavía tiene muchos errores. Es como Google, cuando la gente te busca una información en Google. Yo siempre digo, atención, no todo lo que está en Google es correcto. Uh-huh. No todo.
No, no, seguro. No, y con la inteligencia, a ver, uno, el tema de la inteligencia artificial, lo que te tira es algo de lo que ya está hecho, porque son algoritmos, el algoritmo llevado a la... Entonces, no hay nada, digamos, que salga de lo común, salga de... y la mayoría de las cosas que tienen impacto, éxito, tiene que ver con algún tipo de falla, de error. ¿Viste? Ahora, por ahí hay una mujer que es perfecta y no te gusta, y te gusta por ahí esa que tiene ese lunarcito en un...
Exacto.
Y bueno, y ese lunar es lo que te atrae, es esa falla, esa gana de completar esa falla. Y no sé cómo hacer, cómo, si la inteligencia artificial tiene que reproducir la falla, lo va a hacer cada tanto, por ejemplo. O sea, pues ya, todo te lo cosifica, claro. O sea, todo lo tira, lo achata, todo lo que te devuelve es aburrido, chato, ya es más de lo mismo.
Sí, aparte, algunos datos son erróneos.
Además.
Sí, porque sí. Yo la probé con varias cuestiones. Pero bueno, habrá que ver cómo se puede aprovechar para... Yo creo que la creación de la mente del hombre es muy difícil igualarla. No digo que es imposible, porque, no sé, hace 30 años
sabemos.
No teníamos ni idea de lo que podía pasar.
Seguro.
¿No?
Pero bueno, utilizarla como herramienta.
Sí, que sirva para... Claro, que sirva para...
Como herramienta para el creador, digamos, ¿no?
Como creador.
Como creación, exacto.
Claro, no, yo estoy de acuerdo con eso. Y escúchame, ¿fue el mayor éxito Poliladron o algunos otros...? También pegaron mucho.
Y yo me acuerdo, también tuve bastante éxito con el tema del sketch de la nena en Ponía Franchella. Éxito también por un lado, y por otro lado también me acusaron de fomentar la pedofilia, pero bueno.
Fue un éxito tremendo.
Eso fue un éxito tremendo.
Eso sí. De Telefe.
Eso es de Telefe, exactamente. Y después, bueno, una abuela que se falleció hace poco, por en paz descanse, pero se le ocurrió una asociación que no existía para agarrar 15 minutos de fama. Después me planteó a mí y dijo, ¿por qué no podemos...?
¿Quién?
Es la abogada esta, que arremetió con el sketch.
Ya sé quién es. Bueno, hace poquito falleció.
Sí, por eso no está bien que hablemos mal hablar mal de ella, pero después me ofreció seguir con... Si vamos por todos los programas... Yo no la podía creer, digo, lo mío es escribir, ¿no? Pero bueno.
Pero sí que pone Franchella también.
Sí, y es más, se replica.
Yo creo que tiene más hoy reconocimiento, porque Franchella sigue vigente, y lo de Poliladron pasó hace bastante.
Sí, claro. Sí,
Entonces, es como Sandrini. Los que tenemos algunos años vimos Sandrini, nos gusta Sandrini, pero hoy las nuevas generaciones no ven a Sandrini.
Obvio, sí, claro.
Es una verdad.
Sí, obvio. Bueno, va pasando, ¿viste? Yo, alguno, ¿viste? Como vos me presenta, como vos recién con este chico, me presenta el autor de Poliladron, y algunos pibes me miran como diciendo, ¿de qué me habla este señor?
Bueno, me pasó con un viaje que me encuentro con los chicos de vos ahí, que Willy Quiroga fue muy amigo. Y entonces le presento a mi hijo, Willy Quiroga Bosday. ¿Y quién es? Me dice mi hijo. Claro, es que son de otra época.
Ah, obvio.
Y eso que son rockeros, mis pibes. Sí. Pero viste que... Claro, vos le hablas de cosas que... Porque uno lo da como comprobado que lo conoce.
Claro. No, pero aparte, porque uno se acuerda... A ver, uno cuando piensa en uno mismo, siempre se ve en el espejo con 30 años. ¿Viste? ¿Tú te pasa?
Totalmente.
Y después resulta que vas al espejo y dices, ¡ah, caramba!
No, que interiormente uno, por la actividad que hace... yo me noto igual que siempre laburando.
Bueno, te cuento una con Franchella. Yo escribo un guión de cine que inclusive tuvo apoyo de la RAI, me gané un concurso con eso, qué sé yo. Pero bueno, el personaje era el típico Franchella de los 30 años, ¿viste? Canchero, mujeriego, quilombero. Yo le digo, mirá, tengo un libro para vos, bueno, mándamelo, bueno, se lo llevo. Me llama a los 3-4 días, me dice, vos pensaste, ¿qué personaje pensaste? Digo, en el... Pero pelotudo, yo ya tengo 65 años, ya no puedo ser ese personaje. Digo, vos sabés que tenés razón. Digo, lo que pasa que... me pasa que yo te sigo pensando con 30, porque yo me sigo pensando con 30 años también, ¿entendés?
A mí me pasa con los músicos rock, que los veo y no los puedo creer,
claro.
Que no los conozco, porque, viste... Con los que me veo siempre, sí, con Morris, con Lito, con un montón de gente que me veo siempre, sí. que fuimos paralelamente, pero cuando por ahí pasa mucho tiempo, sí. No voy a nombrar porque otro día pasó con una mujer que canta rock, que la volví a ver después de 30 años y no la conocí. Sí. Me pasó eso. Pero bueno, la vida de autor, sí. Profesional, ¿es una vida dura? ¿Hay que meter muchos éxitos para vivir? ¿Cómo es
a ver,
en lo profesional, en los honorarios?
No, pasan... No me quiero meter en temas sindicales, la verdad.
No importa, pero igual,
pero,
más o menos.
Digamos, tiene que ver con épocas. Como me decía, una vez me encontré con... Escribía un programa con el viejo Hughes.
Hughes, sí.
Por supuesto, los chicos no lo van a conocer, pero la gente de nuestra edad sabe que fue el creador de un tipo muy importante que venía del humor gráfico, además de él. Y para mí fue un placer y aprendí muchísimo escribiendo junto con él. Y me acuerdo que cobramos el primer serie al cumpleaños de mi esposa. En ese momento dije, acompáñame a comprar un regalo. Y fui y le compré un camisón de seda, una cosa. Y fuimos a tomar un café. Y yo decía, vení, y me dice, vamos a tomar un café. Y me senté. Me dice, mira, pibe. Me dice, este laburo es así. Dice, hoy comemos faisán y mañana no comemos la pluma. Así que cuando te venga, dice, yo estuve después de Yo Soy Porteño, fue un éxito increíble.
Yo soy porteño, sí, claro.
Estuve 2 años sin laburar, me dijo. Así que cuando te venga la buena, ahorra un poquito, porque después piden. Yo afortunadamente no tuve muchas épocas de vacas flacas, pero sí épocas de que se ganaba bien y otras épocas de no tanto. Y después tuve la suerte de trabajar mucho en México, con lo cual desde acá, entonces cobraba en dólares.
Es otra plata.
Y la gastaba acá.
Es otra plata, pero...
Y también así después, bueno, le invertí mal y así quedé varias, pero eso es problema mío, no problema de...
No, está bien, pero bueno, lo que yo sé que ahora, hoy, en la profesión de periodista, los ingresos son...
Y bueno, y hoy la profesión de autor, yo decidí por mí mismo, desde hace ya 4 o 5 años no escribí más televisión, no tenía ganas, pues digamos, no tengo edad ni paciencia ya para escribir televisión.
¿Y pagan poco?
Y ahora sí, se paga muy poco.
Se paga poco en todo.
Y no solo se paga poco, sino que se bastardea mucho todas las profesiones.
Todas
las profesiones. Pero la profesión del autor especialmente, ¿no? Entonces, es como que, yo creo que es una cuestión, yo digo que es el complejo de Edipo. Porque como el autor es el padre de la criatura, todo el mundo lo quiere dejar afuera, ¿viste? El productor, que es la madre, siempre deja al padre afuera. Así que es casi edípico el asunto. Pero sí, está complicado. Para los chicos que están empezando ahora está complicado.
Sí, en general, otro día me contaban lo poco que ganan los panelistas de los programas de espectáculos. Ah, miseria, sí. Miseria. Porque bueno, en una época vos te pagaban bien y además tenías el rédito de la cámara. La cámara te daba rédito. Claro. No en tu caso, pero en el mío, los 10 años de Canal 9, todavía me sirve.
Claro, en tu caso era la cámara, en mi caso era mi nombre.
Claro. Pero nosotros también peleamos para que el videógrafo no solo te nombraran.
Sino que,
claro, porque viste, por ahí la gente no era tan precisa. Igualmente, cuando yo empecé en el 9 y hacíamos 40 puntos, lo veía el país al 9. Después, bueno, obviamente, viste, como todo producto empieza a pincharse. Pero sí, hoy se paga muy poco. Se ha roto el convenio, lamentablemente. El convenio nuestro era buenísimo.
Sí, sí.
Lo rompió Telefe el convenio. Cuando puso de lunes a viernes, no tenía un convenio de 6 horas. Con las primeras 6, viste que el periodista sale mucho a la calle.
Sí, sí, sí.
En esa época se viajaba mucho y las primeras 6 al 100. Las segundas al 200 y era un franco compensatorio y te pagaban un franco trabajado. Así que era poco un día que hacías 12 horas de extras, ganabas una semana de laburo.
Sí.
Los noticieros no se ganaba mucha plata de sueldo, ganaba lo básico. Lo que te inflaba eran los viajes y las horas extras. Cuando yo hacía policiales en el 9 judicial, y yo en la mía yo estuve 3 días seguidos sin irme a dormir. Arranqué el lunes de la mañana y me fui el miércoles de la noche. Y eso redundaba en un montón de... Hoy no, eso no existe. Vos decime dónde viajan. Porque hoy con los medios que hay, con un teléfono salían al aire.
Claro, bueno, sí. Sí, cambió el mundo también. Bueno, qué sé yo, para dónde va, la verdad.
Es riesgoso lo que está pasando.
Pero bueno.
En el mundo y en Argentina. En el mundo es complejo la situación.
Pero yo creo que deberíamos cuidarnos más, digamos, dejar de esta lo único que me preocupa, no me preocupa el avance de la tecnología, me preocupa, digamos, la mentalidad de él, sálvese quien pueda, me salvo solo y los demás que se pudran, versus él, nos salvamos entre todos de la historieta que salió hace poco en la plataforma. Y eso sí me preocupa. Me preocupa ese tipo de pensamiento.
¿Por las del Eternauta?
Sí. Me preocupa ese tipo de pensamiento, ¿viste? Individualista, que
no importa. Es un poco así ahora, es un poco así, bastante
bueno,
así.
Claro, por eso digo, eso es lo que me preocupa. Porque después, si lo que prima es lo otro, el avance de la tecnología, todo lo que pueda venir, digamos, se banca. Entre todos se banca. Con solidaridad se banca. Con empatía, con afán de ayudar al otro, con la encíclica cristiana, si se banca, pero con esta cosa del capitalismo salvaje.
No, porque además no solo la cultura es la más afectada en principio,
sí.
Pero se afecta a todo un sistema completo.
Todo, absolutamente
todo. Salud, educación, sistema de justicia. Educación es...
Instituciones que arrajan, bueno, las universidades, ya vimos.
Porque vos podés podés ajustar en algunos aspectos, pero no podés ajustarle al discapacitado que le falta una pierna y que toda su vida... Yo soy papá de una nena Down, vos la conocés, la has visto. Mi hija va a ser Down de por vida. En una época la Caja de Abogados me pagaba un subsidio y me hacía ir cada 5 años a ver si era Down. Un día le dije al médico, escúcheme, usted conoce la cura, yo pongo lo que sea. No, si no hay cura, ¿y por qué llama cada 5 años? Ya te digo que muchas veces pasó eso. Sí, es verdad, hubo muchas jubilaciones truchas, hubo muchas cosas que... Pero, sí, bueno, pero no pasa por ahí.
Lo que tenés que hacer es mejorar los controles, no eliminar el sistema.
Claro. Bueno, vos no podés sacar el mejor. Otro día alguien decía, sí, pero el hospital Garrahan lo fundó Videla. ¿Y a mí qué me importa que lo fundó Videla? No me interesa quién lo fundó. La ley 2744, la de contrato de trabajo, la hizo a Perón. ¿Pero sabés quién la promulgó? Videla Maceri de Agosto. Y fíjate quién la firma la ley. Y es una ley de contrato de trabajo que está vigente. Entonces digo, esto de destruir los pocos valores que nos quedan, ¿no? Porque fíjate que... los hospitales en general están en la peor decadencia que se puede ver hoy. La salud pública. Contrariamente a lo que pasa en otros lugares, que a vos te dicen que en Europa no te atienden, que mentira. Yo he estado en Europa y a mi mujer la han atendido en la guardia. Todo lo que sea guardia, urgencia, te atienden y no tenés que pagar un solo mango. Uh-huh. Eso es mentira que en otros lugares que acá regalamos, no. Acá hay que leer el preámbulo de la Constitución. Cuando vos lees el preámbulo está todo solucionado. Uh-huh. Vos no podés pelearte con los peruanos, los bolivianos, los colombianos. Te podés pelear. Y acá parece que tenemos hoy que hacer el culto del fascismo para poder desarrollar un país que no se está desarrollando. Al contrario, se va achicando el país. Se va achicando. Pero bueno, tenemos que hablar de tus libros. Este es el muertito, ¿es el último o no?
No, este es el primero.
El primero. ¿Lo vamos a mostrar?
Este es el primero, es un libro que es nada. Que,
ahora lo vamos a hablar en el segundo bloque, ¿qué te parece?
Bueno, dale.
Esto nos verá Policial Negro.
Policial Negro.
Sí. Una maravilla. Bueno, hoy está Jorge Cabrera en la operación, lo saludamos. Rockero de alma, ¿eh? Este rockero es rockero.
Tiene pinta de rockero.
Sí, es rockero, rockero. Yo no tengo pinta, pero soy rockero. No sé si hay que tener pinta. Mirá, un amigo mío vivía en Canadá. Han fallecido, era corresponsal mío. Se fue a Canadá, Ángel Pasano. Y entonces un día fue a ver a Alice Cooper. Y parece que en Canadá era accesible ir a la salida, lo va a ver. Y dice que Alice Cooper era todo un show montado, que sale un tipo de corbata atrás con una valijita y era Alice Cooper. O sea que no tenía pinta de rockero. Y vos lo veías arriba del escenario, te recordaron que era Alice Cooper, ¿no? Así que bueno, hacemos una pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo este capítulo 499 del País y los Escritorios. Usted. Wow.
Easy love. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 23 45.
El País y los Escritores. Bueno, siempre uno se siente muy, muy, muy feliz cuando un ciclo dura, pero 500 de un unitario es mucho.
Es mucho, es mucho. Y la verdad que me siento honrado de ser el coprotagonista del programa casi 500.
Casi 500. Y no sé, a lo mejor es el 500.
Vamos a ver.
Viste que en esto, vos te acordás que son 113 de...
De Polidón, sí.
Sí, pero yo no sé si son 500 o 501.
Sí, bueno, más o menos.
Bueno, no, hubo un operador acá, que claro, trabajó acá, Flor López, que un día me los ordenó. Me puso en línea. Pero bueno... ¿Este es el primer policía que publicaste?
Sí, la primera novela, sí.
La vamos a mostrar, El Muertito. Qué linda, sí. Linda tapa, ¿eh?
Sí.
¿Ahí se ve bien?
Un poquito sí. Oscura, pero bueno, sí.
Está linda la tapa. Bien.
Esta fue una novela... yo empecé escribiendo un cuento policial. Después de hacer guiones, lo primero que escribí en narrativa fue un cuento policial muy, muy negro. Yo siempre, por lo general, escribo con humor. Y salió una cosa bastante negra. ¿Qué pasa por acá? Y cuando llegó el hartazgo ya de escribir guiones y qué sé yo, decía, bueno, quiero descansar, no quiero tanta presión. Y tengo ganas de escribir las cosas que me gustan. Entonces me puse a escribir. Y me propuse hacer una novela. Y fui a Misiones, la tierra de mi mujer, mi actual mujer, a visitar la tumba de la madre, un cementerio muy lindo, está en un... Imagínate, en medio de Misiones, plantas, en medio de...
Tropical, todo...
El lugar hermoso, te juro, una paz. Y vi una tumba rara, de color azul, llena de velas. Digo, ¿qué es esto? Me hizo El Muertito. Mi mujer siempre mezcla las palabras. Quiso decir El Santito, me dijo El Muertito. Yo dije, qué buen título. Es la historia de un chico, un nene, que apareció ahogado en el río, que nadie sabe de dónde salió. Entonces lo enterraron con plata del municipio. Y la gente le empezó a llevar flores y a pedir cosas y el santito les empezó a cumplir. Entonces pasó a ser el santito del pueblo. Entonces ahí se me ocurrió una historia policial que tenía que ver con eso. Bueno, y después de ahí surgió la idea de hacer un guión de cine. Se hizo la película en coproducción con Brasil, justo en medio de la pandemia. O sea que acá en cine, en las salas, no se pudo, se pasó en cinear y en Brasil sí. Bueno... Y apareció toda esta cuestión con el policial negro.
¿El segundo cuál es?
El segundo es este, que en realidad es un pulp. Se llama Sueño o Muere.
Mostralo.
O sea, claro. En el medio hubo varias antologías con cuentos en España y acá con cuentos. Pero novelas, este que se llama Sueño o Muere, que es un poco delirante, digamos,
ver,
un poco...
Lo ponemos cerquita, que lo vean. Claro. Le damos difusión. Acá dice Tato directamente. ¿A
vos sí, 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 porque
vos sos Tato, Oscar suena. Está,
sí, me dicen Oscar y no me doy vuelta. Entonces digo, ¿por qué? Vamos a dejar de mentir, de caretear y a ponerme.
Y acá sos Oscar en
y
este.
Y ahí Oscar. Te dije, acá, ya... acá tenía deleidades de intelectual. Después dije, vamos a escribir aventuras. Y entonces volví al Tato. Que es un tipo que sueña que es otro, que está dentro de otro cuerpo y que mata a una pareja. Y cuando se despierta descubre que el asesinato ocurrió. Y se empieza a cruzar con este asesino en el que se sueña. Y se empieza a intercalar, a mezclarse sus vidas. De eso se trata esto. La verdad que es un libro, a mí me gusta muchísimo me encanta.
Pero me gusta cómo tomar las ideas, ¿no?
Sí, pues sí, las ideas son cosas raras, aparecen, hay ideas que aparecen, pasan, otras que me calientan. Esta idea me prendió. Evidentemente cada escritor tiene sus obsesiones, ¿viste? Sus cosas que andás a ver de dónde salen y por qué. Y tampoco es cuestión de andar analizándose porque por ahí las perdés, después lo solucionás y después no escribís más. Sí,
totalmente. Entonces, ¿cuál le sigue?
Le sigue dos novelas cortas de una editorial nueva.
¿Cuál es la primera?
Esta editorial Revolver, de Íñigo, el amigo Íñigo, que es un vasco que tiene acá una editorial especializada en el género negro.
Qué bárbaro, ¿eh?
Sí. Y después viene una chica que está loca, divina, una loca
¿cuál
linda.
¿Cuál salió primero?
Salió esta.
¿Esta es?
Puta mala leche. Le puse puta mala leche porque mala leche ya hay un libro de Planté, que es bastante bueno además, de policía. Ajá.
Entonces, ¿este es nuevo?
Este es nuevo, este salió hace, sí, un mes, los dos, uno tras del otro, con 15 días de diferencia.
Eso es algo curioso, sacar dos libros juntos.
Sí, sí, y son, mira, fíjate vos que son novelas cortas, o sea, específicamente Liliana Valladino se llama la chica que creó una librería y editorial especializados en género negro. Se llama... ¿cómo se llama? La escena del crimen y está la librería está en la calle Rabiñani al 1187 y la editorial también se llama la escena del crimen y creó una colección libro argentino y sacó
linda porque tiene pocas páginas lindo
muy
¿eh?
Pocas páginas es lo que quería
leer en el tren
claro exacto
o en el avión cuando sí. Te lees dos en el avión
sí sí bueno este es un thriller este es un thriller clásico.
Lo mostramos.
De tipo que sale de la cárcel, tiene un problema, o sea, su hijo tiene un problema, no tiene un peso, y el pibe está enfermo, y yo. Entonces descubre un día que está la ex mujer de un comisario que se acaba de separar y el comisario la está buscando porque no quiere compartir la separación, no quiere perder el 50% que está pidiendo la mujer, y quieren que la maten. Entonces,
lo contrata a este.
Claro, dijo, bueno, se ofrece para hacer el trabajo. Y cuando está en el medio, se da cuenta que no va a haber testigos después. O sea, que después lo amasijan a él. Así que empieza todo un tema para zafar de
no lo exponés, por la duda.
No.
Interesante el final, debe ser.
Claro, sí,
interesante
sí.
Final.
Está ambientado, te doy una pista, está ambientado en el Mundial de Francia, en el 98.
Famoso Mundial de Francia.
Sí, sí, sí.
¿Y este?
Y este está, digamos, ambientado en el año anterior a la aparición de la pandemia. Y también es un poco en la línea de Sueño Muere, es un poco fantasioso. Es un humilde empleado de una hipotética subsecretaría en el Ministerio de Economía de la ciudad, que en ese momento la ciudad está enfrentada con la nación.
Qué raro.
Entonces descubre que dentro del Ministerio de Economía, aparte, descubre que compraron un lote de limones carísimo que no necesitaban y tampoco porque iban a pagar tanto. Entonces se manda un mail y a partir de que manda ese mail empiezan a sucir, digamos, lo llaman el jefe y dice, ¿cómo vos estás loco? ¿Cómo mandás ese mail? Le empiezan a pasar de todo. Lo empiezan a tomar como un... Se mete en el medio de una guerra entre nación y ciudad, una conspiración, termina siendo acusado de asesinato, descubre que la mujer lo engaña, porque el tipo le pasa de todo, y desbarata, digamos, el plan previo a lo que es después, digamos, a un virus que primero inoculan los limones, y después como no resulta, porque lo descubre, en China inoculan a los murciélagos. Es un delirio. Pues,
¿y estás escribiendo algún otro ya?
No, estoy
escribiendo.
Sí, no, pero estoy escribiendo cuentos ahora.
¿Cuentos cortos?
Sí, cuentos, sí, cuentos un poco más cortos que esto. Así que el próximo libro seguramente va a ser un libro de cuentos.
Te pregunto, ¿tenés alguna hora para escribir o escribís cuando tenés ganas?
No, por lo general yo siempre tengo, por la mañana me resulta mejor, digamos. Me lleva bien con Leo Bequini porque él escribe a la noche y yo a la mañana. Entonces, cuando escribíamos juntos, era bárbaro, porque yo terminaba de escribir, se lo pasaba a él, lo agarraba a la noche, a la mañana lo agarraba yo. Entonces, nos llevábamos fenómeno. Pero no, después, el tema es que encontrar la beta, encontrar esa cosa que te calienta, ¿viste? Decís que te calienta los dedos, que no podés... Hasta ahí. Y si no, es en cualquier momento. Porque aparte, no necesariamente tenés que estar sentado en la máquina para una historia, por lo general, y te va a pasar a vos un montón de meses, igual que a mí, que estás sentado con alguien y ese alguien de repente te dice, pero bueno, me estás escuchando. Y vos no lo estabas escuchando.
No, es verdad.
Porque estás en otro lado.
Es mala idea, sí.
Estás en otro lado, estás con una idea dándote vuelta por la cabeza, o te pasa que te despertás, como el primer cuento que surgió, el cuento policial este que te contaba. Estaba en París con mi amigo Kike, que lo fui a visitar, qué sé yo, y me despierto en la casa de él con una historia completa de un policial. Y lo escribí así, bueno, después lo corregí, ¿no? Pero lo escribí así de una, y hoy salió negrísimo. Digo, pero ¿de dónde salió esto, no? Y bueno, pasa, qué sé yo, aparecen por ahí.
Claro, escribir, porque, escribir profesionalmente un guión... que tiene vencimiento, que lo tenés que entregar. Eso me pasa a mí en el derecho. Cuando escribo algo, que aparte yo soy bastante romántico y no solo pongo jurisprudencia, sino que pongo citas históricas y, viste, hago escritos que vos lo lees.
Sí.
Están dentro de lo que es el código procesal.
Sí.
Pero a mí me pasa a veces que el escrito se me ocurre y ya lo tengo en la cabeza cuando lo voy a hacer, me siento y lo escribo. Claro. Y otra vez me siento en la máquina y no quiero escribir.
Exacto.
Me está pasando que a la noche no puedo escribir más.
Bueno, y sí, viste, pasa.
No tengo más ganas de escribir.
Bueno, a mí me pasó mucho. A ver, dejé de fumar y estuve un año sin poder escribir, porque tenía automatizado el tema del pucho. Te pasa un montón de cosas, pero el tema es que cuando vos sos un profesional, que me pasó mucho, viví de esto muchos años, entonces pasa a ser una técnica y ya un poco le perdés el gustito, digamos. Pasa a ser una obligación. O sea, no viene la musa, la vas a buscar, hasta esa cachetazo, digamos. Ahí no porque tenés que entregar otro día. O sea, ahí no hay tu tía. Que, ojo, que no, yo no me quejo, porque además es interesante, porque me pasaba que escribía en Canal 9, adentro del canal, iba 8 horas con un Moser, en Heli.
Entraba ¿Qué escribiste con Moser?
Flavia Corazón de Tiza, después dale Loli, le escribía a los Ligonati a Moser, porque Moser estaba haciendo...
El precio del poder de... ¿no?
No, eso lo hacía él. Entonces yo le escribía todo lo demás.
Yo era el asesor de los temas judiciales.
Bueno, yo escribía todo lo demás.
Un tipo divino, Moser.
Divino, sí, cabrón, como él solo, pero a mí me respetaba muchísimo.
No, pero era un tipo, me llamaba, sí. Porque Romay le había dicho, los temas judiciales, viste que el canal tenía a su abogado, que era el hijo de Bebán.
Sí, claro.
Rodrigo Tilly, claro, Rodrigo Tilly. Pero me llamaban a mí, como yo, viste, tenía pantalla, era conocido, entonces me llamaban a mí. Y yo le pasaba muchas cosas de escena al precio del poder. Bueno, mirá, hay una cosa que me llamó la atención el otro día. Yo vi el documental que hizo Baragui, ese que hace de Menem, ¿no?
Sí.
Bueno, yo a Zulema Yomar, yo fui el primero que tuve el video del accidente, porque en los 90 yo iba a Ramallo a hacer documentales. Tenía un tipo que tenía cámara y un estudio, y viste, era accesible, me iba hasta Ramallo a hacer las cosas. Y este tipo es el que filma. Porque vivía en la última casa del pueblo y los bomberos, cuando había un accidente en la ruta, lo levantaban a él. Y entonces me llama y dice, Miller, tengo el accidente. Bueno, me lo da, las escenas fuertes, había imágenes muy fuertes del chico muriéndose, no las pasamos, y ahí me pongo en contacto con Zulema. Zulema me busca para que... Y bueno, voy a la casa, y fui varias veces. Todo lo que ella me contó está en el documental de Baravia. Lo de Seineldín, lo del ministerio, todo eso, por eso yo me imaginé al instante que eso lo aportó Zulema. Pero todo eso, yo doy fe que eso me lo contó hace muchos años atrás, en el 95, 96, cuando fue el accidente, me lo contó Zulema. Y digo, bueno, viste que a veces uno, en esta profesión de periodista, yo creo que la mejor nota que hice en mi vida fue cuando lo grabé a Coppola en la cárcel. porque ahí no mentían. Le grabamos el teléfono, ¿viste? Que fue un escándalo nacional, para el 9 también. Pero sí, yo, no sé, a mí me parece lo que te pasa a vos, eso de el pucho. A mí me encantaba laburar de noche. Y podía poner la radio, podía tener un televisor de referencia. Ahora ya estoy más como, si tengo obligación, trato de no tener un vencimiento en nada. Trato de armar todo. Pero ahora estoy terminando un libro de Malvinas, ¿no? Me lo llevé a Italia para terminarlo. Bueno, lo tengo casi listo. Tengo un montón de reportajes. Tengo uno con Menéndez largo, que es el centro del libro. Y acá hice un capítulo con Rotolo, que es un tipo que estuvo en la guerra, un comandante, no sé qué grado tiene de la Marina. Y digo, pero este me viene bien, porque yo estoy haciendo una compilación. Bueno, y vos sabés que me agarró un momento que lo paré y no lo puedo retomar. No sé por qué. Y yo quiero hacerlo, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno,
Bueno, hay temas, a ver, bueno, vos sabés mi amistad con Caña Rey, que era un
chico militante, de otra época.
Sí, militante montonero. Bueno, yo todo lo que esa época, todo lo que pasé, pues yo estoy militando con Caña, era mi superior, digamos, además de mi amigo, de mi mejor amigo, porque después terminó muerto en un tiroteo. Y yo toda esa época no la puedo contar directamente. No hay caso. ¿Puedo escribir sobre eso? Escribo sobre eso de otra manera. Por ejemplo, acá en un capítulo de aparece un tipo que cuenta algo parecido a lo que pasó. Pero son pequeños.
Con Cañita.
Claro. Pero son pequeñas cosas. ¿Viste? Pero yo no puedo abordar. Hay un cuento, tengo en una antología que salió en España sobre Marilyn Monroe, que se llama Si Marilyn viviera sería montonera.
Sí.
Y ahí cuento que Marilyn Monroe llega acá, qué sé yo, porque para salvar la vida, dice, bueno, andate, la mandan a Argentina, si no te matamos, entonces tiene que hacer vida acá. Se conoce un tipo, se hace guerrillera, termina desapareciendo, ¿no? Y bueno, lo cuento por ese lado, aparecen cosas de esa época, en esa ficción. Pero yo directamente, digamos, cosas que por ahí pasé yo, ¿viste? Pero no puedo contarlo directamente.
A mí me pasa que yo tengo mucha información que no la cuento, y no se la cuento a nadie por seguridad.
También.
Cosas que sabes de primera mano, ¿viste? Que son secretos que te llevas a la tumba. Y lo tuyo, bueno, era una época... Fue nuestra juventud, una época complicada.
Muy complicada, a pesar de que yo era un cuadro político. Digo, a ver, tampoco me voy a hacer un cuadro político de la JP, hacía trabajo barrial, no es que era un combatiente. Pero bueno, pasé toda esa época.
Pero Rey sí, ¿no?
Sí, Caña sí.
Él moría en Tiroteo en Avenida de la Plata.
Sí, el día posterior a mi cumpleaños.
Vos te ibas a encontrar con él ese día, ¿no? Es cierto que sale uno de la verdulería, un verdulero, y le pega el tiro.
Carnicero.
¿Carnicero?
No, pasó así. Él era, éramos amigos. Yo laburé con ese tipo. Tenía carnicería, aparte hacía equipos de sonido. Y lo conocíamos, todos lo conocíamos. Y cuando empieza el tiroteo, él ve la casa, se mete, y el hijo era guardiacárcel. Trabajaba en la penitenciaría. Y cuando ve esto, no sabe quién es, no lo ve y le tira desde adentro.
Porque la policía no le pega. Después le pega.
No, después le pega a la policía. Después termina matando a la policía, pero él le tiró. Bueno, al mes,
lo partieron al medio. Pero sobrevivió, ¿no?
Sobrevivió, sí, sí.
Fueron a comprarle y le hicieron salir afuera, algo así fue, ¿no?
Sí, sí.
Unas chicas.
Sí.
Es un poco como mataron a... En Francia la fotógrafa mató al que mandó matar al Che, al cónsul, que le va a hacer una entrevista, el tipo se prepara y saca y le pega 4 tiros, lo matan. Así, ¿te acordás de eso?
Sí, me acuerdo de
eso. Creo que era Erika, no sé cuánto, la fotógrafa. Pero bueno, mirá qué historia. Sí, yo recuerdo que se pintó durante muchos años la situación del tren. Cañita Rey vive, porque le decían Cañita.
Sí.
Qué época, pero bueno. Lo bueno que te acordás y que no nos olvidamos, porque era una época muy complicada. ¿Eso fue cerca de Avenida La Plata y Rodríguez Peña?
Entre Rodríguez Peña y la... ¿Cómo era? Ahí,
¿para el lado de la iglesia?
Para el lado de la iglesia.
Ah, ¿y nomás?
Claro, y nomás, sí.
Entonces yo la conocí, la carnicería.
Claro, sí.
Yo iba mucho a casa Mesía porque yo tocaba la batería. Bueno, y le compré una CAF New Sonic. Y iba mucho porque en la época pasaba.
Bueno, este hombre, el padre de este tipo, que era el que Caña le golpeaba la puerta para que le abra, hacía equipo de sonido. Y trabajaban, unos chicos tenían un conjunto que se llamaba Gente, creo. Estaban locos todos. El flaco que tocaba la guitarra vivía ahí y me llevaban a laburar a mí para hacer para laburar con ellos. Y llegaba si no sabías a qué hora abrían. Yo estaba por ahí de las 8 de la mañana hasta las 10 no aparecían. Aparecían y empezaban a tocar la guitarra, cualquier cosa menos laburar. Yo siempre te digo, ¿qué es esto? Y después de pronto se atacaban y sacaban lo. Era muy loco, esa época era toda muy loca, la
verdad. Sí, yo en esa época empecé con la música. Ahí teníamos un grupo, Marabunta, que tocaba Eduardo Acinelli, que es de Casero, y tocaba Daniel Volpini. Daniel Volpini es el hijo de Jean Pierre, un hombre grabó muchos años en Philips.
Bueno, nosotros teníamos en el Club Sarmiento, en la institución Sarmiento.
Yo era socio Sarmiento.
Bueno, nosotros hacíamos UFA, una serie de bailes y recitales.
Sí, yo fui. Pues,
bueno, ahora.
Había Boxley por primera vez.
Bueno, yo era de la comisión y estaba siempre ahí.
Frente a la pileta.
Claro.
Pues la pileta, yo era socio. Exacto, para ir a la pileta.
Ahí llevamos a John Beethoven, llevamos al grupo, llevamos a Alma y Vida.
Sí,
llevamos,
claro.
Sí, ahí.
Mellino, el vendedor, no los hermanos Mellino, yo fui muy amigo de Esteban y fui gerente de su compañía. El que lo vendía se llamaba Mellino, que era de Caseros.
Sí, sí.
Y entonces cuando había un recital, el tipo nos traía las entradas. Va, porque iba a boliches, viste, a tocar. Sí, yo ahí vi Boxley por primera vez, que era el cuarteto. El otro día estuvo yo, Diego Doy, que es uno de los fundadores, y le contaba. Y él se acordaba de ese show.
Sí, sí.
Bueno, qué linda época acordarse. Che, te agradezco tanto que hayas venido de estos recuerdos y hablar de una época... complicada, dolorosa, porque cuando uno pierde un amigo es muy doloroso.
Agridulce, te diría, porque esa etapa de UFA fue muy, muy muy linda y después, bueno, vino la noche, ¿no? Después se vino la noche, pero sí.
UFA y Bellini había hecho UMA, un momento de amor, allí en Pinar de Rocha. Señores, Tato Tabernicio, Oscar Tato Tabernicio, pero Tato para nosotros, autor, escritor, un hombre de la cultura nacional, la verdad, de la cultura popular, ¿eh?
Bueno,
un hombre de pueblo. Operación técnica, el señor Jorge Cabrera. Muchas gracias, Jorge. La producción periodística de la señora Viviana del Río. La investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Ahí está, porque te trabas. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta aquí, El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.